revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 308 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Un saludo a ti y a todos nuestros oyentes de parte de quien les habla, Víctor Sujov, desde la capital rusa Moscú, también de parte de mis colegas Víctor Ternovsky y Cristian Galindo, que se van a juntar a lo largo de esta edición.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos, Víctor, si te parece, recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Sí, cómo no, Javi, con mucho gusto. Me complace recordar que el 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock, o sea, el género musical del que yo soy fanático incondicional. Es una fecha conmemorativa a nivel mundial, el 13 de julio, para conmemorar la realización del mega concierto de rock Live Aid, celebrado el 13 de julio de 1985, el cual contó con la presencia de importantes bandas e intérpretes de género procedentes de Europa y Estados Unidos, con el fin de recaudar fondos a beneficio de Somalia y Etiopía, países del continente africano que atravesaban por una severa crisis de hambruna. Ese evento se llevó a cabo en dos escenarios principales en simultáneo, siendo estos organizados en las ciudades de Londres, en Inglaterra y Filadelfia, en Estados Unidos. Su principal ideólogo fue el compositor irlandés Bob Geldof, quien fundó la organización Band Aid Trust para lograr su cometido de organizar este evento, y durante su desarrollo pasaron por sus escenarios bandas de talla de Queen, U2, The Beach Boys, Dire Straits, Black Sabbath, Led Zeppelin, Judas Priest, The Who. También cantaron Mick Jagger, Tina Turner, George Michael, Brian Adams, Kenny Loggins, Eric Clapton, Sting, Phil Collins, David Gilmour, David Bowie, Elton John, Bob Dylan, Paul McCartney, entre otros. El éxito de este evento traspasó las fronteras de los lugares en donde se desarrolló, lo que finalmente terminaría motivando la declaración a partir del año siguiente, del día 13 de julio, como el Día Mundial del Rock, en homenaje al evento Live Aid y a la gran convocatoria de artistas que generó por motivos meramente humanitarios. Tras escuchar, Javi, este fragmento del concierto Live Aid del 13 de julio de 1985, yo creo que ya podemos pasar a los contenidos de la edición de hoy de nuestro programa.
Totalmente de acuerdo, Víctor. Arrancamos.
Así que comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
¿Qué busca Biden con su gira a Oriente Medio? El presidente de Sri Lanka, quien anunció sus planes de dimitir este miércoles, abandonó el país este martes. El ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, admite que ayudó a planear golpes de Estado en varios países. España afirma sacrificarse por el bien de Europa al comprar volúmenes récord de gas ruso. Rusia pone fin a la impunidad de Occidente. Encuentro del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y su par estadounidense Joe Biden se centra en el tema migratorio y la economía.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó este miércoles a Israel, el primer destino de su gira de tres días por Oriente Medio, durante la cual tiene previsto visitar también Cisjordania y Arabia Saudí. Se puede afirmar que esta gira del mandatario estadounidense, la primera a Oriente Medio desde que asumió el cargo en enero de 2021, tiene varios aspectos. Uno político, que tiene que ver con Israel y Palestina, Arabia Saudí y otros países árabes, y otro económico, es decir, el tema de petróleo, que estará en el centro de conversaciones en Riad. Por muy importante que sea la primera parte de la gira de Biden a Oriente Medio, empecemos, Javi, con la segunda, ya que la escasez de petróleo en los mercados mundiales, los altos precios del hidrocarburo y la postura al respecto de Arabia Saudí, uno de los principales exportadores del mundo, todo esto está en la mira de muchos países. Analistas coinciden que el objetivo principal de la misión de Biden en Arabia Saudí consiste en conseguir que el reino aumente la producción de petróleo, al tiempo que opinan que es poco probable que se logre este objetivo. La visita de Biden a Arabia Saudí será para él un nuevo gran bochorno, opinó este martes el presentador del canal Fox News, Stuart Varney.
Joe Biden is going to the Middle East.
Joe Biden se dirige a Oriente Medio y tiene previsto pedir a los saudíes más petróleo, pero no lo obtendrá porque no lo tienen suficiente para repartir. Y si logra que los saudíes provean más petróleo, deberán recibir para eso la aprobación de la OPEP+, y la OPEP+ incluye a Rusia. ¿Usted cree que van a aumentar la producción si todos reciben menos ingresos? No creo que el presidente consiga obtener más petróleo como resultado de su viaje, pero recibirá un nuevo gran bochorno por decidir pedírselo a los saudíes.
Anteriormente, en el mismo sentido, se expresaron la analista de la revista Foreign Affairs, Dalia Dasakaye, y el diario digital Político. Ambos medios coinciden que Biden no sabrá persuadir a Arabia Saudí a incrementar la extracción de petróleo. Mientras, desde Moscú expresaron la esperanza de que la cooperación de Arabia Saudí con otros países no tenga como objetivo perjudicar a Rusia. Escuchemos al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Actuamos dentro de los marcos de los acuerdos de la OPEP+. Apreciamos mucho el trabajo que logramos realizar junto a nuestros socios, también los socios principales como Arabia Saudí. Apreciamos mucho nuestras relaciones e interacciones con Riad y, por supuesto, esperamos que la construcción y el desarrollo de las relaciones de Riad con otras capitales mundiales no se dirijan de ninguna manera contra nosotros.
Eso ya lo sabremos el viernes. Y ahora, Jaime, volvemos a la primera parte de la gira de Biden a Oriente Medio. El presidente de Estados Unidos llegó a Israel a las 12:10 GMT en compañía de su secretario de Estado, Anthony Blinken, y del consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, y fue recibido en el aeropuerto Ben Gurion por su homólogo israelí, Isaac Herzog, el primer ministro Yair Lapid y el primer ministro alterno, Naftali Bennett.
Como el bíblico José, usted es tanto un visionario como un líder, dijo de Biden el presidente Herzog en su discurso de bienvenida. El pueblo de Israel le da la bienvenida a la Tierra Santa con los brazos abiertos y corazones contentos, agregó. Herzog terminó su discurso aludiendo a los esperados anuncios de los próximos días sobre el fortalecimiento de las relaciones entre Israel y Arabia Saudí. Este es un viaje de paz desde Israel a Arabia Saudí, de la Tierra Santa hasta Hejaz, la Tierra Santa del Islam en árabe. Lapid se refirió a la relación entre ambos países como más fuerte que nunca y Biden reciprocó y deseó que tanto Israel como los Estados Unidos crezcan y prosperen juntos para el bien del mundo entero.
Como era de esperar, la visita de Biden a Israel y Cisjordania es de gran preocupación para la comunidad palestina, que no espera que contribuya a la normalización de la situación en la región.
Y eso a pesar de que el propio Biden ha admitido que uno de los objetivos de sus viajes es ayudar a la normalización de lazos entre Israel y Arabia Saudí, lo que es ampliamente rechazado por muchos países árabes y el pueblo palestino, pues obstaculiza la formación de un Estado palestino y da total impunidad a la agresión, ocupación y la represión israelí contra los palestinos. El movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas, denuncia que la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Asia Occidental solo favorece a Israel en detrimento de la causa palestina, según comunica Hispan TV.
Escuchemos lo que dijo al canal iraní Hassem Qasem, portavoz del Hamas.
El objetivo principal del viaje de Biden a la región es tratar de formar una coalición militar que servirá a los intereses del régimen sionista y para nada a los intereses de los países árabes ni de ningún otro país. La visita de Biden busca confirmar las posiciones de los israelíes en la región.
Ante tal coyuntura, el vocero de Hamas pidió a los países, las entidades y los partidos opositores a las políticas de Israel y Estados Unidos que unifiquen su posición al respecto. Además, puso énfasis en la necesidad de fortalecer las relaciones entre las fuerzas de resistencia dentro de Palestina.
Para comprender mejor los ánimos de la comunidad palestina, vamos a escuchar un fragmento de la crónica de Hispan TV sobre el tema.
Un año y medio tras ascender a la Casa Blanca, Biden no ha dado pasos significativos para restablecer lazos con la Autoridad Nacional Palestina, rotos durante la era de Donald Trump. Y aunque su administración se opone formalmente a la expansión colonial israelí, no ha ofrecido medidas prácticas para detenerla, según denuncian los palestinos.
Biden quiere ayudar a los judíos. no quiere ayudarnos a nosotros. Quieren expulsarnos de esta zona. Todos están contra nosotros, Biden e Israel.
Mientras los israelíes ven en la visita de Biden una oportunidad para calmar la agitación política por el colapso de su gobierno de coalición, los palestinos denuncian que desde hace años Washington ha dejado el conflicto israelo-palestino en un segundo plano, dando prioridad a la normalización de lazos de los estados árabes con Tel Aviv.
Activistas palestinos convocan una masiva marcha de protesta en Ramallah contra la visita de Joe Biden a Cisjordania prevista para el jueves 14 de julio. Para ese mismo día está fijada una reunión del inquilino de la Casa Blanca en Belén con el presidente palestino Mahmoud Abbas.
Los indignados tienen previsto concentrarse a las 6 de la tarde del jueves en la Plaza Al-Manara, en la ciudad palestina de Ramallah, en Cisjordania, para expresar su rechazo a las políticas humillantes de Biden hacia el tema palestino y el sesgo flagrante de Washington a favor del régimen de ocupación, según han informado este miércoles los medios locales. Los organizadores de protesta tacharon a Estados Unidos de la cabeza de la serpiente en carteles publicados en las redes sociales y denunciaron que Washington no libera a la gente, solo la esclaviza.
Y en calidad de resumen, vamos a señalar que un responsable palestino ha dicho al diario israelí The Jerusalem Post que el tema palestino no está en la parte superior de la agenda de Biden y avisó que ignorar el problema palestino solo aumentará las tensiones y socavará la seguridad y la estabilidad en la región.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, quien anunció sus planes de dimitir este miércoles, abandonó el país el martes, según fuentes del Servicio de Migración. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para saber lo que realmente está pasando allí en Sri Lanka, estamos junto al sociólogo, comunicador, especializado en estudios internacionales y geopolítica, Aníbal Garzón. Aníbal, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Gracias, Javier. Un placer estar contigo. Un placer estar aquí en Radio Sputnik una vez más. Gracias.
Muchísimas gracias a ti por haber aceptado, Aníbal. ¿Y qué está pasando allí en Sri Lanka?
Bueno, en Sri Lanka hay un proceso que lleva ya de unos meses atrás. Había ciertas protestas, porque bueno, Sri Lanka, al igual que cualquier país del escenario internacional, está en una situación de crisis económica por todo lo que se ha dado con el tema del COVID, además la falta de turismo. Son países, ¿no?, que dependen muchísimo. Sri Lanka, una isla del turismo internacional, y de hecho pues ha afectado, ¿no?, el tema del PIB nacional. Pero ahora lo que hay que tener en cuenta es un poco el juego político que se ha dado alrededor. Rajapaksa, el presidente, bueno, ha llevado a cabo pues una doble como negociación, podemos decir, en el escenario internacional. En primer lugar, se estaban dando negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que además el jueves 7, ¿no?, de este mismo mes, 7 de julio, se estaba hablando de que el FMI estaba presionando lo máximo para reformas fiscales, las reformas neoliberales, al igual que se implementó en América Latina con el consenso de Washington, donde los recortes, ¿no?, en el gasto público, todo lo que es las privatizaciones, es como el remedio, ¿no?, para el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué ha pasado? Que al mismo tiempo que se estaba negociando con el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, el gobierno de Sri Lanka, también se había dado por el otro lado la visita de representación de compañía petrolera rusa para Sri Lanka, para el tema de llegar a un acuerdo sobre la venta, ¿no?, de reservas de combustible, ¿no?, para intentar evitar la crisis económica. El hecho de intentar Rusia tener negociaciones con diferentes países de Asia, porque es el escape tras el bloqueo de la Unión Europea que está cumpliendo los criterios de Washington, lo que hemos visto es que de repente, ¿no?, con eso de que el Fondo Monetario Internacional, implementamos como hipótesis que el Fondo Monetario Internacional intente implementar sus reformas, a la vez Rusia está intentando también tener buenas relaciones con Sri Lanka, que es una manera de escape en contra del bloqueo, vemos que el domingo 10, después de 3 días, ¿no?, de esa situación que se estaba dando, hay esa movilización y asalta en el Palacio Presidencial en ese caso, ¿no? Y entonces finalmente pues el presidente tiene que salir del país. No hay que olvidar que esto viene de unos meses atrás, pero el escenario es la relación temporal que existe de cuando se acerca Rusia a Sri Lanka, justamente se da esa movilización de manera más brusca, asalta en el Palacio Presidencial, sin ningún, ¿no?, represión, por decirlo así, ¿no?, tanto ni de militares ni de policía, y tiene que huir del país y se va a generar un gobierno de coalición, que es el mismo gobierno de coalición temporal, ¿no?, donde se está diciendo también que el que era ya el presidente interino pasará a primer ministro, o sea que finalmente va a haber mucho cambio, sí que se va a aceptar en todo momento las reformas del Fondo Monetario Internacional para seguir adelante. Por lo tanto, ahí vemos cómo hay un juego, ¿no?, de Sri Lanka finalmente es un miembro más de esta comunidad internacional, donde hay una disputa, ¿no?, entre Occidente, ¿no?, y ese nuevo mundo multipolar, y es un peón más dentro del tablero de ajedrez. Yo creo que es una lectura importante que debemos hacer.
Aníbal, es curioso que, bueno, se da un movimiento, algo muy parecido que ocurría, no igual, pero en las formas, ¿no?, pero sí en el resultado y tal vez en los antecedentes. Tú me hablabas del 10 de julio, 3 meses antes, el 10 de abril de este año ocurría que caía el primer ministro de la República Islámica de Pakistán, Imran Khan, y él había avisado una semana antes de que Estados Unidos estaba intentando darle un golpe de Estado. Finalmente su gobierno también cayó, y en un contexto bastante particular también, ¿no?
Sí, la situación es muy parecida con sus líneas, ¿no?, a nivel nacional, podemos decir, o de contexto interno, pero Imran Khan justamente fue el primer presidente que, una vez iniciado el conflicto de Ucrania, visitó a Putin en Moscú. ¿Qué es lo que se daba con esa imagen? Pakistán, que siempre ha sido un país muy aliado en el bloque occidental, a diferencia, por ejemplo, del contexto de India, que ha jugado, ¿no?, las dos bandas en la Guerra Fría, Pakistán ha sido siempre claramente, ¿no?, vinculado a Estados Unidos. Imran Khan lo que hizo claramente es visitó Moscú para el hecho de poder generar comercio con Rusia, el hecho del tema de alimentos, el tema de hidrocarburos, el tema de gas, ¿no?, que aprovechó en ese momento que empezaba a haber el bloqueo, que ya llevaba tiempo, ¿no?, pero en ese momento ya fue destacado el bloqueo por parte de la OTAN, aquí estamos hablando de la Unión Europea y de Estados Unidos, ¿no?, además de Canadá también, lo que aprovechó en ese momento, pues, el primer ministro de Pakistán es tener una buena negociación con Rusia, que incluso le podía vender el gas más barato porque sería un escape. Rusia lo que estaba mirando son los países asiático cercano, donde existen varios oleoductos y el transporte además es posible en el tema de ese comercio. Al llegar allí en febrero hubo toda una, fue un golpe más parlamentario, no hubo unas grandes movilizaciones, sino fue un golpe al estilo que también el lawfare que se dio, por ejemplo, el impeachment que se dio en Brasil, ¿no?, contra también que se dio en su momento contra el gobierno del PT. Pues en este caso fue exactamente lo mismo, se llevó a cabo todo un proceso de guerra judicial, de guerra parlamentaria, donde Imran Khan le hicieron finalmente dimitir, ¿no?, bueno, salió del gobierno mediante unas presiones porque parlamentarios no le daban ni el apoyo. Por tanto, fue un golpe de Estado vinculado con la única esencia de que Pakistán dejase de tener una relación buena comercial, ¿no?, en ese sentido, con Rusia. ¿Cuál es el fondo finalmente del golpe de Estado que se ha dado en este caso en Pakistán? Voy a decir, pues cercar, bloquear a Rusia, cuando fue una forma de escape también contra el bloqueo que se estaba implementando por parte de Occidente. Entonces, esto se vuelve otra vez a repetir lo que hemos dicho en el caso de Sri Lanka, cuando se ha acercado el gobierno de Sri Lanka a Rusia, unos días después finalmente tiene que salir, ¿no?, por decirlo así, salir dimitir el presidente. Entonces, aquí es donde está el punto de mira. Cualquier país parece ser que no tiene la soberanía de tener la relación con Rusia, con China, cualquier país del mundo, porque rápidamente estás en el punto de mira de Estados Unidos y la OTAN. Y no hay que olvidar también, para añadir, que la India, un país mucho más neutral que tiene una relación más histórica con Rusia, también fue alertado la India por Estados Unidos, ¿no?, justamente por la coalición Quad, que es Japón, Australia, Estados Unidos y la India, donde tendría que condenar a Rusia tanto por lo de Ucrania como también que condenase a Rusia para ser suspendida del Consejo de Derechos Humanos. Y eso Modi, el presidente de la India, el primer ministro, perdón, no hizo eso y puso una alerta también a Washington porque le estaba intentando por presión que hiciese comportamiento. Vuelvo a decir, el imperialismo norteamericano y sus lacayos están intentando boicotear, ¿no?, bloquear al máximo las relaciones de Rusia con los países asiáticos.
Justamente a eso quería ir antes de que mencionaras a la India, ¿no? Evidentemente Estados Unidos puede hacer esto con países, presuntamente puede hacer esto con países como Sri Lanka o Pakistán, pero evidentemente ya no es lo mismo intentar hacerlo con países como la India o China, ¿no?, respecto a las relaciones con Rusia.
Sí, exactamente. Primero, Sri Lanka, tanto lo que voy mirando el punto histórico, ¿no?, tanto Sri Lanka como Pakistán han sido países donde han tenido siempre una alianza con el bloque de Estados Unidos desde la Guerra Fría. Puede haber algunas pugnas, algunos conflictos siempre en esas relaciones, pero han sido parte, ¿no?, de esa, podemos decir, neocolonia de Estados Unidos. En el caso de India, ¿no?, desde su independencia jugó bien a los dos bloques, ¿no?, tanto el soviético, porque no hay que olvidar la historia, ¿no?, el muro de Berlín no ha caído en la geopolítica, se ha transformado, pero parece que no ha caído. Entonces, ha tenido esa relación. También la India es una potencia potencia emergente. La India es un país que está dentro de BRICS, con Brasil, con Rusia, con India, con China, con Sudáfrica, de una apuesta por un mundo multipolar, de una apuesta a una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, donde quiere esa representación. La India dentro de poco puede ser el país más poblado. Además, también es una potencia nuclear, ¿no?, en sus conflictos históricos con Cachemira, con Pakistán. No es lo mismo la independencia, la soberanía, ¿no?, y la decisión que tiene India respecto, pues, Sri Lanka. La India, además, tiene la posibilidad de un mercado nacional importante, tiene China también, que es un mercado importante, y entonces tiene mayor independencia para poder evitar, ¿no?, lo que es la dominación o las cadenas del imperio norteamericano. En este caso, no todos los países tienen esa posibilidad. Incluso vemos como la India, que tiene sus conflictos, ¿no?, de límites, algunos fronterizos con China, y ha sabido jugar, y aparte de esas pugnas, ha sabido jugar también de tener una buena relación con China, que también puede ser un aliado a nivel comercial, a nivel de cooperación, a nivel armamentístico, a nivel de muchos escenarios donde la India acaba apostando finalmente por su independencia y soberanía, que otros países no tienen ese nivel de poder actuar. Aquí vemos las relaciones históricas internacionales, si la soberanía de un país y otra, y la desigualdad es un comportamiento. Sri Lanka no es India, Pakistán en parte tampoco es India, ¿no?, y eso le da la posibilidad a India de poder, ¿no?, el primer ministro Modi, de poder jugar de manera independiente, estando, va a decir, siendo miembro de Quad, igualmente con Japón, Australia, Estados Unidos, pero también el poder llevar a cabo políticas independientes y apostar por BRICS y por un mundo multipolar.
Muchas gracias, Aníbal.
Gracias a ti, Javier. Un placer estar ahí con Sputnik, y un abrazo. Y para la siguiente, pues ya me tenéis más que preparado. Gracias a vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit del periodista argentino Carlos Montero, quien reside en Estados Unidos, que dice: periodista CNN, uno no tiene que ser muy brillante para intentar un golpe de Estado. John Bolton, asesor de seguridad nacional gobierno de Trump: no estoy de acuerdo. Ayudé a planear golpes en otros países y lleva mucho trabajo. Plop. Para quien no lo sepa, plop, ese vocablo con el que acaba el tuit de Carlos Montero, alude a la onomatopeya con la que acababa cada historieta del personaje de tiras cómicas Condorito, donde algún personaje siempre acababa con alguna respuesta sorprendente y se veía a Condorito caer de espaldas con la leyenda plop escrita, onomatopeya que simboliza el golpe de la caída. Pero vayamos a ese momento Bolton con la CNN. Este es el audio.
I don't know that I agree with you fair, with all due respect,
no sé si estoy de acuerdo con usted, para ser honestos, con todo respeto. Uno no tiene que ser brillante para intentar un golpe de Estado.
No estoy de acuerdo con eso. Como alguien que ha ayudado a planificar golpes de Estado, no aquí, sino en otros lugares, se necesita mucho tiempo.
Mientras, la agencia Reuters se ha hecho eco de las declaraciones de Bolton y ha publicado un artículo bajo el título: el ex alto funcionario estadounidense John Bolton admite haber planeado intentos de golpes en el extranjero. Tras mencionar que Bolton admitió participar en golpes de Estado, Reuters escribe: Tapper le preguntó a Bolton a qué intento se refería. No voy a entrar en detalles, dijo Bolton antes de mencionar a Venezuela. Resultó no tener éxito. No es que tuviéramos mucho que ver con eso, pero vi lo que se necesitaba para que una oposición intentara derrocar a un presidente elegido ilegalmente, y fracasó, dijo Bolton. Reuters abunda que en 2019 Bolton, como asesor de seguridad nacional, apoyó públicamente el llamado del líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, para que los militares respaldaran su esfuerzo por derrocar al presidente socialista Nicolás Maduro, argumentando que la reelección de Maduro fue ilegítima. Al final, Maduro se mantuvo en el poder. Siento que hay otras cosas que no me estás diciendo, más allá de Venezuela, dijo el presentador de CNN, lo que provocó una respuesta de Bolton: estoy seguro de que las hay. Reuters explica en el artículo que muchos expertos en política exterior han criticado a lo largo de los años la historia de intervenciones de Washington en otros países, donde su papel en el derrocamiento en 1953 del entonces primer ministro nacionalista iraní Mohammad Mossadegh y la guerra de Vietnam, hasta sus invasiones de Irak y Afganistán este siglo. Pero es muy inusual que los funcionarios estadounidenses reconozcan abiertamente su papel en avivar los disturbios en países extranjeros. Entonces, Reuters cita una publicación en Twitter de Dickens Olew,
periodista de la BBC de Kenia, que escribe: John Bolton, que ocupó los puestos más altos en el gobierno de Estados Unidos, incluido el embajador de la ONU, se jacta casualmente de haber ayudado a planear golpes de Estado en otros países. Mientras, la periodista Elena Villar aludió también a este hecho con un tuit en el que dice: ya ni se molestan en disimular. Recuerdo que, mientras esta gente gobernaba, grititos en la prensa estadounidense y sus vasallos europeos sobre no sé qué de una injerencia rusa imperdonable por una fábrica de trolls. A este tuit responde Carlos González escribiendo: bueno, pues estoy orgulloso de haber nacido en el país que derrotó varios intentos de golpe de Estado orquestados por Mr. Bolton, alias Dr. Chapatín, quien es un personaje de la serie mexicana Chespirito de la década de los 70 y 80. A este tuit también reacciona Kumarien Victoria, que dice: el Dr. Chapatín, John Bolton, como le decimos en Venezuela, el intento de golpe de Estado del 30A del 19 suplicó a los miembros de nuestra FAMP a que se rebelaran contra el gobierno del presidente Maduro, hecho que nunca ocurrió, y nuestros efectivos militares cerraron filas en contra del golpe. Antonio Cuba responde: es el vivo retrato de la demagogia, la ironía, el reflejo del pensamiento de un sistema capaz de aniquilar con la raza humana. No cabe duda que al imperialismo ni tantico así. Mientras, Valentina responde: toda la izquierda española, toda, tiene sangre de horchata. Esto ya ni les hace pestañear. Menudo fraude. En tanto, el usuario Julio César Córdoba reacciona escribiendo: desembozan lo que han sido y serán en la preservación de sus intereses, así les toque arrasar al mundo. Eliel Padilla escribe: enseñó el bulto de fascistas, terroristas y asesinos que son si no hacen lo que a ellos les da la gana. Mientras, Espejo Eugenio escribe: y nadie se asombra en el país con la mayor democracia del mundo. Manuel Castillo reacciona escribiendo: Bolton los planea y la sionista de Victoria Nuland los ejecuta. Mientras, la usuaria Tatiana Art Gallery reacciona escribiendo: ahora le ha tocado a la Unión Europea. Ha sido muy complicado para ellos poder reunir a tanto inútil al frente de los gobiernos europeos, y en cuanto Merkel se ha ido, se ha caído el castillo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvo un encuentro con su homólogo estadounidense Joe Biden en Washington, centrado en la situación migratoria y las relaciones económicas, entre otros temas. Durante su visita a la capital estadounidense, el presidente mexicano también fue recibido con mariachis y elogios por parte de sus paisanos mexicanos, demostrando el gran aprecio que le tienen a AMLO, quien ha dicho que llegó a Estados Unidos para defender sus derechos. Cristian Galindo les ofrece más detalles.
Muchas gracias, Víctor. A la llegada de Andrés Manuel López Obrador a Washington, los mexicanos residentes en esta ciudad no se resistieron en ir a ver a su presidente, que lo recibieron con mariachis y aplausos. A su vez, AMLO salió a saludarlos y a aplaudirles por demostrar que los mexicanos son trabajadores honrados y todo un ejemplo a seguir. Además de mencionar que el tema principal del líder mexicano es la defensa de, como él dijo, de sus paisanos migrantes.
Es un gran amigo.
Muchas gracias. Muchas gracias. El tema principal es el de la defensa de nuestros paisanos migrantes. Ese es, eso nos conviene a los dos pueblos y a las dos naciones, porque ustedes vienen a trabajar honradamente a esta gran nación, vienen a hacerla más grande, no vienen a robar. Lo que vamos a proponer son dos cosas: una, que se ordene el flujo migratorio para que nuestros migrantes no sufran, no se violen los derechos humanos, y lo segundo es que los que ya están aquí y llevan años trabajando honradamente, se les reconozca su derecho.
Por último, el presidente elogió a los mexicanos trabajadores en Estados Unidos, a los que llamó heroínas y héroes, por enviar dinero a sus familias en México, lo que está ayudando a que la economía del país se levante nuevamente.
Y vamos a tratar otros asuntos, pero eso es lo más importante. Nada más decirles que les agradecemos mucho por todo el apoyo que se está dando a sus familias en México. En momentos difíciles, sin ustedes no hubiésemos podido salir adelante. Ustedes son heroínas y son héroes. Nuestros paisanos migrantes. Y que viva México lindo y querido.
En el encuentro de los dos mandatarios en la Casa Blanca, fue enfocada como prioridad la búsqueda de soluciones al tema migratorio, del cual la administración de Biden ha tratado de controlar y ha fallado. Biden hizo mención de que ve a México como un compañero igualitario, algo que López Obrador respondió de manera muy distinta al mencionar que no se puede olvidar de los inconvenientes entre las dos naciones. Lo que no quiere decir que no se pueda trabajar conjuntamente.
Como le dije desde el principio, y lo digo en serio, vemos a México como un compañero igualitario.
A pesar de nuestras diferencias y de agravios, que no resultan fácil de olvidar ni con el tiempo ni con los buenos deseos, en muchas ocasiones hemos podido coincidir y trabajar como buenos amigos y verdaderos aliados.
El mandatario estadounidense le señaló a su homólogo mexicano que el problema de la migración afecta a ambas naciones, además de que las autoridades estadounidenses crearán nuevos empleos para los migrantes. A su vez, López Obrador le dijo a Biden que es necesario que Estados Unidos suspenda aranceles y trámites burocráticos a los alimentos. AMLO también pidió a su homólogo que permita la entrada de inmigrantes que servirán como mano de obra experta, como también de que se permita la legalización de los inmigrantes que llevan bastante años en este país.
Es un tema que afecta no solamente a Estados Unidos, sino también a México, que es uno de los destinos elegidos por los migrantes. Así que es algo que vamos a tratar de forma coordinada. Mi gobierno va a crear oportunidades de trabajo legales para los inmigrantes. Y el año pasado, nosotros batimos un récord en la emisión de visas H2. Fueron 300.000 visas emitidas.
Ordenar el flujo migratorio y permitir la llegada a Estados Unidos de obreros, técnicos y profesionales de las distintas disciplinas, mexicanos y centroamericanos, con visas temporales de trabajo para asegurar que no se paralice la economía por falta de mano de obra. Es indispensable, lo digo de manera sincera y respetuosa, regularizar ya y dar certidumbre a migrantes que desde hace varios años trabajan honradamente y contribuyen al desarrollo de esta gran nación.
Igualmente, el presidente mexicano advirtió a Biden de que estas propuestas seguramente no serán de agrado para los conservadores estadounidenses, de quienes le aseguró que se le opondrían, pero señaló que de no ser así, no se podrán sacar los programas adelante. Biden también le respondió al líder mexicano de que desea abordar en estos puntos planteados, a pesar de que no será fácil.
Sé que sus adversarios, los conservadores, van a pegar el grito en el cielo, pero sin un programa atrevido de desarrollo y bienestar, no será posible resolver los problemas ni conseguir el apoyo del pueblo.
No quiero sugerir que no hay problemas, porque los hay, pero lo que hay que tener es paciencia para solucionarlos. En realidad, estoy muy ansioso de ver cómo podemos abordar esos 5 puntos que usted mencionó y cómo podemos trabajar de forma más coordinada para abordarlos y solucionarlos.
Entre las propuestas que le dio el líder mexicano están el aumento de la cooperación mutua de ambos países en las tareas de materia energética, como lo son el petróleo, los gasoductos fronterizos, además de explorar la industria del litio. Igualmente, ambos países tienen como propósito la desarticulación de grupos o mafias encargadas del tráfico ilegal de personas, algo que dejó claro Biden al recordar que este punto quedó ratificado en la anterior Cumbre de las Américas, a la cual el presidente mexicano no asistió al ser expulsada Cuba, Venezuela y Nicaragua de la cumbre.
Abordar la migración como un desafío hemisférico se declaró y se adoptó en la Cumbre de las Américas. Señor presidente, esta relación, el impacto directo en las vidas diarias de nuestros pueblos, y a pesar de los titulares que a veces vemos, usted y yo tenemos una relación sólida y productiva.
Como nosotros, México se ha convertido en un destino prioritario de los migrantes. Mi administración lidera las labores de creación de oportunidades de trabajo mediante vías legales. Como usted sabe, señor presidente, necesitamos que cada país en la región se nos una para rastrear el origen de esa industria millonaria que se aprovecha de los más vulnerables, incluyendo a esas 53 almas que murieron en un camión en San Antonio el pasado mes.
Con esto, México se ha comprometido a una inversión de 1.500 millones de dólares para reforzar la infraestructura fronteriza. Igualmente, quien también habló de estos temas para buscar una solución fue la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, al reunirse con el presidente mexicano para un desayuno, donde trataron las causas fundamentales de la migración centroamericana y la asociación de México en esta prioridad, además de discutir la cooperación de asistencia para el desarrollo que iniciaron los dos países tras la visita de Harris a la Ciudad de México en junio del 2021. La vicepresidenta estadounidense y el mandatario mexicano habían firmado un memorando de entendimiento en el cual trabajarían para mejorar las condiciones de Centroamérica, para que de esta manera se contenga la migración proveniente de Guatemala, Honduras y El Salvador hacia los Estados Unidos. En nuestras conclusiones, está claro que el presidente Biden le pide a su homólogo mexicano controlar los temas fronterizos. Esto debido a la constante migración, como también el tráfico de personas o el gran problema relacionado al narcotráfico, el cual se mueve en grandes cantidades por la frontera mexicano-estadounidense. Pero igualmente el mandatario mexicano le exige al líder estadounidense el respeto y el reconocimiento de quienes han ayudado a construir a Estados Unidos durante años. El presidente López Obrador le ha demostrado a su vecino del norte que es México quien ha aportado a la defensa de las fronteras. Pero el tema de la pobreza es algo que se ha construido por muchos años, como también el tema del narcotráfico, que recluta a los sectores más pobres de cada nación y los pone a su disposición. Es por eso que Estados Unidos también debe asumir sus responsabilidades en este dilema que ha ayudado a construir. En cuanto a AMLO, se puede ver que su carisma es recibido por todo lado, pero sobre todo por el compromiso que asumió con su país, como también a sus demás hermanos centroamericanos, al defenderlos de los criterios crueles que solo disponen de una mentalidad racista estadounidense. Estados Unidos es un país que ha sido construido por inmigrantes, y no se puede dudar jamás que de no ser por el pueblo mexicano, posiblemente Estados Unidos no sería nada hoy. ¿Cómo no decirlo? ¡Viva México!
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
El presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, encarna un ejemplo perfecto de la típica hipocresía de los actuales gobernantes de la Unión Europea, unidos por su talento de decir públicamente una cosa y hacer lo contrario una vez apagadas las cámaras y los micrófonos, Víctor.
Un talento que recientemente exhibió Emmanuel Macron, presidente de Francia, nación que, junto con Alemania y Ucrania, puso su firma en los acuerdos de Minsk para el arreglo del conflicto en Donbass, donde la solución comprendía una mayor autonomía para los dos territorios, de Donetsk y Lugansk, a cambio de que aceptaran permanecer bajo la jurisdicción de Kiev. Con fines electorales, París hizo pública una conversación telefónica del mandatario francés con su par ruso, en la que Macron se burla de los documentos firmados por su propio país y ningunea a los que califica como separatistas, causando el malestar de Vladimir Putin, perplejo ante el desprecio del Elíseo a los compromisos asumidos.
El señor Pedro Sánchez posee la misma habilidad que su colega francés, es decir, burlarse en privado de lo que articula en público con su propia boca. Una boca que no deja de defender ante los medios la necesidad de las sanciones más duras contra Rusia, entre ellas las destinadas a paralizar su negocio de hidrocarburos. Las sanciones van a durar hasta que Putin retire sus tropas de toda Ucrania, manifestó el presidente del gobierno español el pasado mes de febrero. No obstante, su tono ha ido cambiando a medida que el efecto boomerang de las medidas antirrusas golpeaban con cada vez mayor fuerza a la ciudadanía comunitaria, a punto tal que se vio obligado a modificar su narrativa y reconocer que la política contra el Kremlin tiene su coste.
Una modificación que además se produjo en muy corto tiempo. Debemos hablar con claridad a los españoles y españolas. Las medidas van a tener un coste y van a exigir sacrificios, porque las sanciones a Rusia repercutirán en la economía de las familias y en los productos básicos, sostuvo el pasado mes de marzo. Otra modificación radica en que Sánchez, quien no movió ni un dedo para ayudar a los empresarios españoles que tuvieron que cancelar sus negocios en Rusia a consecuencia de las sanciones occidentales, sí que movió y mucho todos sus dedos para incrementar a cifras récord las compras de gas ruso por la nación ibérica.
España compra gas a Rusia como si no hubiese un mañana. Es el segundo mayor suministrador en junio y supera incluso a Argelia. Así se titula un reciente artículo del diario digital El Periódico de la Energía. Por su parte, el periódico de España escribe lo siguiente: las tensiones geopolíticas y la crisis energética ha provocado una revolución en el ranking de proveedores de gas natural a España. Argelia ha sido durante el último medio siglo el mayor vendedor de gas al mercado español y quedó desbancado por Estados Unidos el pasado enero tras el cierre del mayor gasoducto que une ambos países a través de Marruecos y por el Mediterráneo. Se añade que el mes pasado, de manera inesperada y en plena operación especial militar de Moscú en Ucrania, las empresas energéticas españolas dispararon sus compras de gas a Rusia hasta convertirlo en el segundo mayor proveedor. Unos datos que aparecen en un informe de Enagás, el operador del sistema gasista español, señala un reportaje del canal Negocios TV.
Los datos son demoledores. España compra a Rusia una cifra histórica de gas en junio y ya es su segundo proveedor. Estados Unidos se mantiene como el principal suministrador de gas de España. En el semestre, las importaciones de gas procedente de Rusia crecen un 3%. La llegada de gas de Argelia se desploma más de un 41%. Ojo, porque lo que ha conseguido Rusia al colocarse como segundo suministrador de gas a España en el mes de junio es superar sobre todo a Argelia. En concreto, desde Rusia entraron en junio 8.752 gigavatios hora, lo que supone multiplicar por 4 la cantidad que se importó en el mismo mes de hace un año. Las importaciones de Argelia se hunden un 57,3% respecto a junio de 2021, en una situación en la que, sin duda, ese cambio en la política exterior española se está viendo ya en la cantidad de gas que viene desde el país vecino español. Estados Unidos continuó en junio ya por sexto mes consecutivo como principal suministrador de gas a España, el 29% de todo el gas importado, multiplicando casi 2,5 veces el gas que entró en España procedente de Estados Unidos en junio de 2021. La situación marca una fotografía extraña cuando España tenía perfectamente planteado que no tenía que depender del gas ruso. Es el gas ruso el que ha venido a intercambiarse en parte por la cantidad de gas que nos llega de Argelia. Ojo, porque los datos llegan del informe que ha publicado Enagás, el boletín estadístico de Enagás, que es el gestor del sistema gasista, que corresponde este informe al mes de junio.
Ante esas estadísticas, el diario Panam Post acusó a Sánchez de engañar a la cabeza del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky. La incoherencia e hipocresía diplomática del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en medio de la guerra de Rusia contra Ucrania, convirtió al país gobernado por Vladimir Putin en el segundo proveedor de gas a España, superado solo por Estados Unidos. El gobierno socialista casi triplicó en junio las compras de este combustible al Kremlin, en comparación con mayo y el resto de los meses anteriores durante la guerra e incluso antes de iniciar la invasión, dejando la promesa de pleno apoyo a Ucrania en estos momentos tan difíciles en puras palabras. Ahora faltan las reacciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky al conocerse los negocios de Pedro Sánchez con Vladimir Putin, tomando en cuenta que en abril le pidió personalmente al jefe del gobierno español que frenara las compras a Rusia, añade Panam Post.
En este contexto son interesantes las excusas articuladas por las autoridades españolas. Se apresuraron a afirmar que la fuerte subida de las compras de gas a Rusia es un fenómeno temporal, fruto de la ejecución de contratos firmados con anterioridad y que no se pueden romper fácilmente, un argumento que convence poco dada la facilidad con la que, en violación de todas las normas, según numerosos juristas, se incautan en España bienes pertenecientes a quienes son señalados como oligarcas rusos, al tiempo que la comunidad rusa también afronta el bloqueo de sus cuentas bancarias.
Una piratería que dejó sin pensión hasta los niños de la guerra, de acuerdo con el diario La Nueva España, que escribe que alrededor de 20 personas en Asturias, junto a otros afectados en el País Vasco y Madrid, han dejado de percibir de los bancos españoles las pensiones trimestrales que recibían del Fondo Público Ruso de Pensiones, algo que denuncia la asociación Niños de Rusia, Niños de la Guerra. Según Gonzalo Barena, vicepresidente del colectivo, retener o devolver las pensiones es una interpretación errónea y torpe de las medidas de presión sobre la Federación de Rusia. A nuestros mayores les asiste el convenio gubernamental entre países, el propio derecho constitucional español y el sentido común más elemental, por lo que es urgente que se esclarezca y se solucione la situación cuanto antes, manifestó.
Mientras, para maquillar la hipocresía del Ejecutivo de Pedro Sánchez, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, manifestó que es conveniente lanzar un mensaje a las comercializadoras para que busquen reducir al máximo el consumo procedente de Rusia. Asimismo, además de subrayar que las compras de gas ruso no están vetadas y no supone infringir el régimen de las sanciones internacionales, trató de convencer que la única motivación de Madrid es ayudar a los vecinos europeos, trasvasando gas natural de cara al próximo invierno que, según sus palabras, amenaza con ser complicado por el supuesto riesgo de corte de gas ruso.
Es decir, lo que pretende España es revender el gas ruso al viejo continente con el claro objetivo de hacer un buen negocio, en vez de contribuir a que el bloque comunitario pueda seguir recibiendo hidrocarburos rusos de manera segura, a precios competitivos y sin intermediarios.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados, para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La operación militar especial de Rusia puso fin a la época de la impunidad del Occidente colectivo y la OTAN, su brazo armado, al tiempo que hizo caer la máscara de Estados Unidos y sus lacayos, dejando al desnudo su verdadera cara, opuesta a la imagen que venían construyendo durante toda su historia. Lo opina el analista nicaragüense Manuel Espinoza, asesor del Centro Regional de Estudios Internacionales, quien atendió a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
La verdad es que nos sorprendió mucho al inicio comprender la extensión de los cambios, la profundidad de los cambios que la operación militar especial rusa a partir del 24 de febrero está realizando no solo en el marco local, ucraniano o europeo, sino global. Y subrayo lo global por el énfasis e importancia que esto tiene para la humanidad. Al principio, claro, iniciamos a pretender analizar algo desde puntos de vista netamente militares, políticos o de seguridad. Sin embargo, esto va mucho más allá y le corresponde a la humanidad interpretarlo tal y como es, ¿verdad? Mira, hemos encontrado tantos elementos que esta operación militar especial rusa está trasladando en materia de cambio al sistema internacional, que muchas teorías de la geopolítica, de la economía política, de la economía internacional, la está revitalizando. Teorías como el Harlan, el Rimland, Euroasia, la gran Euroasia, que muchos inclusive decían que estaban pasivas ahí, adormecidas, o que muchos se atrevían a descartarlas como esa famosa noción del fin de la historia y pretendiendo como que si monstruos ideológicos como el fascismo, el nazismo, habían desaparecido, ¿verdad?, desde el planeta. Pues no, vemos que el monstruo está ahí, latente, que las intenciones occidentales antieslavas de siglos están ahí vivas más que nunca, igual que nosotros presenciamos el nacimiento, el fortalecimiento del fascismo y el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Este es un nuevo intento que están haciendo por meterlo ahí, introducirlo ahí en Ucrania como pivote de lanza para luchar contra Rusia, como utilizaron en su momento a la Alemania hitleriana. Entonces, hay muchas cosas de la historia que también esta operación militar especial en la historia rusa y soviética está reivindicando. Por ejemplo, ese golpe sorpresivo del 22 de junio de 1941, también esta vez no se les permitió. Sabemos que tenían preparado más de 125 mil tropas en Ucrania para atacar a las repúblicas independentistas de Donetsk y Luhansk en la región del Donbass, ¿verdad? Y se anticipó a este tipo de acciones sorpresivas que conllevan a la masacre de miles y miles y miles de personas inocentes en un afán geófago, ¿verdad? De extracción, de saqueo de recursos estratégicos, minerales, gas, petróleo, metales preciosos, alimentos, cultivos, etcétera, etcétera. Y el apoderamiento de nuevos territorios para avanzar hacia Rusia para también aceptar un golpe sorpresivo, como la Alemania lo logró hacer en su momento en esa fecha del 22 de junio de 41. Entonces, el hecho de que Rusia ha levantado esa bandera de lucha nuevamente con gran sacrificio de su pueblo y de su tropa por liberar no solo a Ucrania del neonazismo, ¿verdad?, sino a toda Europa y a todo el mundo, porque no solo ahí hay neonazistas. Los neonazistas y fascistas todavía existen y pululan por todo el planeta y tienen una enorme capacidad de poder económico para financiar a un sinnúmero de organizaciones que levanten sus banderas de lucha. Entonces, nosotros vemos de que Rusia, con ese enorme sacrificio de las vidas de sus tropas, la vida de las tropas de sus aliados, levanta esta bandera. Me parece que esa lucha no tiene límite, no solo puede trascender al territorio ucraniano, ¿verdad? Y esa lucha también, esa bandera, hay que levantarla a nivel global y apoyar a la Federación Rusa en este momento. Me parece también que haber logrado ya, después de 4 meses de operación militar especial en Ucrania, desmitificar ese imaginario colectivo global que la OTAN es una organización militar superpoderosa, impune, ¿verdad? Porque han dado en Libia, han dado en Siria, han dado en Afganistán, ha estado metido en Irán y nadie los puede parar. Esa mentira se vino abajo. Rusia ha demostrado una enorme capacidad militar, una enorme estrategia que se une a la estrategia política y económica, y eso es importante porque el mundo comienza a reaccionar. Los malos de la tierra pueden ser nuevamente detenidos como fueron detenidos en el 45. Ese avance impune, ese avance, pudiéramos decir, organizado, premeditado, hasta llegar a la frontera de la Federación Rusa que tenía la OTAN tras la desaparición de la Unión Soviética y el bloque socialista, se ha logrado detener. Muy importante es que ese sistema de sanciones como un arma de guerra moderna que utiliza los Estados Unidos y sus aliados occidentales, ¿verdad? Ese occidente colectivo, injusto, amenazante, violentador del derecho internacional en cada momento, está también viniéndose abajo, porque recuerdo que antes de iniciar la operación militar especial, los norteamericanos y sus aliados aseguraron de que Rusia iba a gemir, iba a chillar, ¿verdad?, de dolor, porque las sanciones, que son muchas, ningún país ha recibido tantas sanciones como la Federación Rusa, hubiera podido soportar, resistir, e inclusive, sin aún reaccionar con el uso de medidas contra sanciones, ese sistema de sanciones, esa política de sanciones, esa intención de sancionar como los poderosos de la tierra, se les ha revertido como un efecto boomerang. Y ahora lo que están es gritando, como decimos nosotros, pegando el grito al cielo, es su población, porque en esto la élite gobernante de Occidente no sufre. Ellos tienen el capital suficiente para que sus familiares, sus generaciones vivan varios siglos más en la historia de este planeta, sino que es la población normal, inclusive la clase media está siendo golpeada, ¿verdad? Y se está dando cuenta de que lo ilógico de pretenderse ser los poderosos de la tierra y sancionar a Rusia han sido medidas completamente erróneas. Como dijo una vez un alemán, hay miles de formas de sacar al oso de la cueva, pero hasta ahora no existe ninguna de cómo lograr convencerlo que regrese a ella. Y entonces eso es lo que les ha pasado a ellos. Tienen un enorme efecto boomerang, hay enormes indicios de crisis energética, alimentaria, financiera, económica, que al final es la economía, diríamos nosotros, capitalista occidental la que está siendo bien golpeada.
Sí, estimado señor Manuel Espinosa, muchísimas gracias por su respuesta. Y sabe, usted justamente acaba de tocar un tema que también quisiera preguntarle, ¿no? Porque usted ha constatado, y yo coincido totalmente, que los autores, las caras visibles de esta estrategia antirrusa, es decir, los políticos, por ejemplo, de la Unión Europea que imponen sanciones contra Rusia, ellos realmente no están sufriendo las consecuencias de lo que están haciendo. Porque, como usted ha dicho, durante generaciones, sus nietos y sus bisnietos entonces van a vivir tranquilamente. Los ciudadanos de a pie ya ahora están sufriendo en carne propia las consecuencias de estas decisiones, pero es interesante ver cómo se explica a la ciudadanía comunitaria, por ejemplo, en este caso, el por qué y por qué tienen que soportar eso. Porque dicen, están soportando eso en defensa de valores. Lo interesante es que nunca yo vi ninguna explicación de qué valores se trata. Entonces, yo quisiera preguntarle, entonces, en ese sentido, en realidad, ¿qué quieren de Rusia? ¿Por qué atacaron a nuestro país? ¿Qué es lo que en realidad están pretendiendo? Porque ese cuento de valores, realmente en Rusia no queremos comerlo. Yo veo que tampoco quieren comer ese cuento, incluso los ciudadanos europeos.
Yo creo que cuando uno estudia la última invasión, la última agresión de Europa Occidental a la Unión Soviética en el 41, en esa fecha, nosotros podemos encontrar en el plan Barbarossa objetivos como apoderarse de todos los recursos energéticos del sur de Rusia, que es inmensamente rica. Pero además de eso, de los metales y acero, hierro, de la parte oriental de Rusia, de apoderarse de todos los recursos de alimentos que tiene esa parte oriental y sobre todo ahí en Ucrania. Pero sobre todo, lo más alarmante, Víctor, es que lo decían tácitamente, exterminar y esclavizar a los pueblos eslavos. Y en la memoria de Hitler, ¿verdad? Mein Kampf, mi lucha, establece él el rumbo hacia el oriente, la posesión de esos territorios para la construcción de un imperio de miles de años. Pero además de eso, la superioridad racial y la necesidad de exterminar un enorme porcentaje de esos pueblos y el resto que sobreviviera, esclavizarlo. Entonces, esas intenciones no han cambiado. Esas intenciones que alimentó el capital occidental en la figura de Hitler, en la figura de Alemania fascista, de la Alemania hitleriana, no han cambiado. ¿Por qué? Porque Rusia es una masa inmensa territorial, la mayor extensión territorial de todo el planeta, con recursos casi infinitos para la sobrevivencia del mundo y de la industria. Entonces, hay que estar claro de las intenciones de ellos. Hay que estar claro que no han cambiado y, por lo tanto, hay que estar más claro que van a ver de qué manera ellos logran apoderarse de esos territorios. Decía la secretaria del Departamento de Estado, Condoleezza Rice, que qué injusto es que apenas 145 millones de habitantes puedan vivir en la extensión territorial más grande del planeta y no quieran compartir su riqueza con el resto del mundo. ¿Qué clase de cinismo? ¿Qué clase de cinismo más ilustrado? ¿Verdad? Como que si ellos fueran los seres más dadivosos del planeta. Como que si ellos fueran la Madre Teresa de Calcuta y compartieran todas las riquezas. Estamos hablando del país supuestamente más rico de la Tierra, con mayor capacidad económica. Y no te comparten más que balas, bombas, ¿verdad? Y muerte y dolor por todo el mundo. Entonces, algo muy importante, creo yo, que en todas estas nuevas generaciones a nivel global, que están confundidas con elementos globalistas, porque la misión es confundir a la nueva juventud para que desconozcan e ignoren la historia y sus estrategias utilizadas, pasadas, para mantenerse en el dominio de la Tierra. Algo que es importante, que esta operación está develando un sinnúmero de elementos para las nuevas generaciones, para la toma de conciencia colectiva global. Y esto es el fascismo, esto es los intentos de apoderamiento de los recursos, y no solo de Rusia, ¿verdad?, sino todo el planeta, su control, su saqueo, el exterminio de una enorme cantidad de la población de la Tierra, en fin, de ellos mantenerse con unos sistemas tan especulativos, tan falsos, tan mentirosos, como el sistema, por ejemplo, financiero global. Entonces, allí Rusia está dando toda una serie de respuestas importantísimas para la modificación del orden internacional actual.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 208 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a esta edición desde la capital rusa, Moscú, nuestro modesto equipo, integrado por quien les habla Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.